Hola una vez más, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición que hace la número 70 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Esta edición es la que se ocupa de contaros los acontecimientos que más o menos han ocurrido o están ocurriendo entre la semana que ha pasado, es decir, la del 9 al 15 de febrero de 2015. Hoy hemos seleccionado un par de temas con los que prácticamente vamos a ocupar todo nuestro programa. El primero de ellos es la conferencia que organizada por el Comité de Solidaridad Oscar Romero, también el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, y se desarrolló el viernes día 13 de febrero en el Seminario de Investigación, o en el Seminario Pingatelli, perdón, de Zaragoza, a cargo de Jesús Albeiro. Jesús Albeiro es un hombre que viene trabajando en el Chocó, en esta región, esta amplia zona de Colombia, desde hace muchos años, y él nos comentó la perspectiva que desde el Chocó se tiene de los diálogos de paz y de las situaciones que se están creando en torno a ellos. Bueno, pues esto será la mayor parte de nuestro programa, y también tendremos tiempo para ocuparnos de otra desgraciada noticia, una noticia que una vez más hemos de condenar, la que se ha generado en torno al intento, un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela, y un nuevo intento de golpe de Estado que ha vuelto a ser, momentáneamente al menos, parado por las fuerzas populares y por el gobierno legítimamente constituido de Nicolás Maduro. Con estos dos temas principales, y si queda tiempo, alguna otra noticia quizás podamos intercalar, y como no, la selección musical que nos ha traído, como todas las semanas, nuestra querida colaboradora Agustina Burguete. Vamos a componer este programa número 70 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como sabéis, un programa hecho para todos vosotros, amigos y amigas, a quienes conocemos y saludamos, quienes saludamos a través de las ondas, pero también a quienes saludamos cuando nos encontramos por ahí, por la calle, y para aquellos amigos y amigas que quizás nunca lleguemos a conocer, pero sabemos que andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, en afanes parecidos a los nuestros. Ya comenzamos. Bueno, sé que a muchas personas os va a resultar complicado creerme cuando os diga que lo que acabáis de escuchar es un tema que se titula Se acabó y que corresponde a Leño. No estamos muy habituados a ver esta versión de nuestro fantástico grupo. Bueno, pues es una de las sorpresas que Agustina ha seleccionado para nosotros esta semana. Después vamos con más. Tenemos que entrar ya en el tema de nuestro programa. Como decía, la parte central va a estar en una charla que dio Jesús Albeiro Parra Solís, que fue responsable de la pastoral social de la diócesis de Quibdó, está en el Chocó, en Colombia, durante 14 años, y que desde el año 2009 está asumiendo la representación nacional de la diócesis de Quibdó, que es la capital de Chocó, en el empeño de la construcción de la paz. El padre Albeiro acompaña desde hace muchos años los procesos organizativos étnico-territoriales en el Pacífico colombiano, y habló sobre la situación actual en Colombia, el proceso de diálogos de paz, puesto que él es un buen conocedor, ya que en primera persona ha participado en las reuniones de Cuba, en el encuentro de las víctimas de la masacre de Bojayá con las FARC y con el gobierno colombiano. El tema de la charla está muy centrado en el departamento del Chocó, que es un departamento de población mayoritariamente afrocolombiana e indígena, en el cual se ha agudizado la crisis humanitaria. Las personas no tienen derecho a los derechos fundamentales y los actores armados y el narcotráfico dominan las principales fuentes económicas, sobre todo las extractivistas. La guerra que se vive en el Chocó tiene como objeto desplazar a sus gentes, mientras que la corrupción política se enquista en los entes gubernamentales. La alternativa gubernamental es el incremento del pie de fuerza que de nada ha servido en estos 17 años de guerra. La situación del Chocó es extensiva, podría hacerse extensiva a toda la situación del Pacífico colombiano. Bien, pues esta es la primera parte de la charla del padre Albeiro. Antes de comenzar, no querríamos dejar de recomendaros, por si tenéis interés en conocer un poquito más a fondo la situación de El Chocó, voy a recomendaros la visualización de un vídeo que está colgado en YouTube, se puede encontrar con mucha facilidad, y que lleva por título SOS Chocó-Colombia, si lo ponéis en el buscador de YouTube seguro que lo encontréis, y como digo es un documental aproximadamente de unos 15, 17 minutos creo que es más o menos con exactitud, en el que se entra bastante en profundidad con testimonios directos de los habitantes de la zona sobre la problemática de aquel lugar, de aquellos territorios de los cuales nos habló Jesús Albeiro el viernes día 13, como os comentaba antes.
Quiero decirles que en esta zona del Chocó el conflicto armado es nuevo, hace 20 años, pero igual podríamos decir ahora cuando el Estado, el gobierno, le reclamamos por cosas como las que ustedes acabaron de ver, siempre en Colombia siempre se han justificado los gobiernos y todo el mundo en es que por el conflicto armado, es que por el conflicto armado. Y nosotros desde el Chocó, desde la diócesis, hemos dicho, bueno, y cuando no había conflicto armado, porque es nuevo, hace 20 años, llegó al día Chocó. Entonces, bueno, por eso, de todas maneras, por eso nosotros desde el Chocó, siempre que llevamos un conflicto armado muy duro, más toda esta situación de violación a los derechos económicos, sociales y culturales, como ustedes vieron. Entonces, siempre allí, junto con las organizaciones, junto con la iglesia allí, siempre hemos dicho, diálogos humanitarios y negociación política del conflicto armado, como una salida, como un camino para, como uno de los tantos caminos para la construcción de la paz. Por eso nosotros desde entonces, desde todos los intentos de paz que se han dado desde los años 80 para acá, desde el Chocó siempre hemos apostado por los diálogos y por negociación. Por eso entonces nosotros en los 8 años que fue del presidente Uribe, que prohibió, que satanizó, que judicializó a todo el que quisiera hablar de diálogos de paz o diálogos humanitarios. Él prohibió hablar de conflicto armado porque dijo que en Colombia no había conflicto armado. Mas sin embargo, nosotros desde el Chocó, a pesar de las amenazas, de las judicializaciones y todo eso, siempre seguimos insistiendo. Si hay un conflicto armado, si hay un conflicto interno, Aquí no hay, aquí hay una guerrilla, aquí hay unos grupos armados, y siempre estuvimos. Eso nos trajo muchos problemas, persecuciones, amenazas. Y dijimos, y para eso la única salida es son los diálogos humanitarios, o como quieran llamarlos, y negociación política de conflicto armado. Por una razón muy sencilla, porque nosotros desde allí, desde el Chocó, que estábamos viviendo toda esa situación de desplazamiento, de masacre, de secuestro, de ustedes, lo que ustedes quieran, pues estábamos diciendo, no podemos seguir así. Y también porque hemos visto que ninguna guerra en el mundo, ninguna, se ha solucionado por la vía militar, por la vía de las armas. Ninguna. Todas han sido a través de sentarnos. Entonces digo, ¿y por qué Colombia entonces tiene que ser la excepción? No puede ser, tiene que ser la excepción. Por eso entonces, cuando entra el presidente Santos, que para nosotros, pues perdonen que también había así, que no hubo ningún cambio, porque el modelo es el mismo, ahí lo dice, lo está diciendo un senador, el problema de Colombia es el modelo, bueno, de Colombia y de muchos países, no sé por aquí cómo era la cosa, pero el modelo de desarrollo, el problema es el modelo económico. Y claro, entonces yo lo digo, lo dijimos más de uno, vea, teníamos al mayordomo que era Uribe, mayordomo de la finca, y ahora nos llegó el dueño, Santos. Si ustedes se acuerdan, algunos de los que más han llegado a Colombia, que él nos metió en las famosas 5 locomotoras, que una de esas es la locomotora minero energética. Y se propagó, como digo yo, el tema ese cuando Uribe le dice a Santos que el huevito de la seguridad se lo dañó, se lo quebró. Mira, es que ese no se lo quebró, ese huevito estaba empollado, estaba podrido. Ese huevito de la seguridad estaba podrido con los paramilitares, y lo que se hizo fue que ese huevo se ampolló tanto que se regaron las paramilitares por todo el país. Las mal llamadas bandas criminales. Para nosotros no son bandas criminales, ninguna BACRIM. Pues vamos a ver ahora si son BACRIM. Si son BACRIM, trátelas como BACRIM. Pero para nosotros siguen siendo paramilitares, y en el caso del departamento del Chocó podemos mostrar la connivencia de la fuerza pública con estos señores. Entonces, bueno, por eso entonces nosotros desde el Chocó, con muchas otras organizaciones del país, dijimos, cuando el presidente Santos dice, después de un año de su gobierno, dice, sí voy a hablar, vamos a los diálogos. Por eso dije, le apostamos. Entonces yo quiero entrar muy rápidamente en eso, los diálogos, pues bueno, a mi manera de ver, pues bueno, tienen como, yo simplemente voy a recordar, tienen como 4 o 5 fases. La primera fase fue lo que se llamó la fase exploratoria, los diálogos secretos por debajo. Bueno, que nos pareció, a muchos nos pareció muy bien, porque muchos de nosotros, de las otras experiencias que se dieron, era porque todo mundo se empezaba a hablar y todo mundo quería hablar y meterse en los medios de comunicación, y entonces dañaba la cosa. A nosotros, creo que esta fase exploratoria fue muy importante, que fueron como 6 meses de reuniones, ahí van y vienen. Que hubo un episodio que el expresidente Uribe, pues, se dio cuenta y quiso meterse, y bueno, no se logró. La segunda fase es ya sentarse a hablar sobre los puntos o los acuerdos, que es en la que estamos, que ahorita vuelvo sobre eso. La tercera es la fase de la refrendación de esos acuerdos, hay que ir a refrendarlos, es decir, con la sociedad colombiana, que en eso es un proceso que nos vendrá. La anterior fase es lo que llamamos la fase, después de la refrendación viene entonces la implementación, que es lo que Carmen hablaba ahora y que hemos venido hablando, de, como decimos, ponerle carne a esos acuerdos, y es lo que venimos hablando, de una paz territorial en los territorios.
Bueno, quizás echéis de menos una mayor calidad de audio, pero la verdad es que los medios con los que podemos contar para hacer este tipo de grabaciones pues no son todo lo sofisticados, todo lo avanzados que deberían ser, y en esta ocasión tuvimos algún problema. Como la calidad, bueno, la calidad del el contenido de la grabación es suficientemente alto, ¿no? Nos ha parecido que, a pesar de que la calidad fuese un poquito limitada, merecía la pena reproducirlo. Bueno, esperamos que el esfuerzo haya valido la pena, tanto el que hicimos para intentar transportároslo como el que estáis haciendo para poderlo escuchar. Ahora vamos a entrar con un tema de un grupo que, bueno, quizás os suene. Es un grupo que se llama Chicharrica. Chicharrica es un grupo formado en Zaragoza en el 94, que en el 95 publicó su primer disco, que llevaba por título El hambre de su poder es la sed de nuestra venganza. En el 2000 publicaron un segundo disco que ya contó con una formación diferente, con un guitarra menos y con otro cantante, más orientado hacia el punk. Y quizás ese haya sido el mayor éxito del grupo. También en el 2000 reeditan su primer CD. Bueno, después de 7 años de inactividad publicaron lo que ha sido su último disco, que incluye una visión de Angelic Upstart de Solidarity, que alguna vez puede ser que hayamos escuchado, creo recordar que sí, y que en todo caso tendremos ocasión de escucharlo la próxima semana porque nos lo traerá nuestra amiga Agustina. Bueno, lo que hoy vamos a escuchar es un tema que lleva por título La calle. Como veréis, las letras de sus temas hablan de la pobreza, de la represión y también por lo que son sus vivencias diarias. La calle, de Chicha Rica.
cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Pero que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón ese de marrón. Que vaya cabrón, que vaya cabrón, que vaya cabrón.
En los acuerdos, en esa fase exploratoria, acordaron que se iban a hablar cinco grandes puntos, temas. El primero, pues todo lo que tiene que ver con todo el tema de la reforma agraria, el desarrollo integral agrario. El segundo, creo, todo el tema de participación en política. El tercero, el tema de drogas o el tema de los cultivos ilícitos. El cuarto era el tema de las víctimas, que también se discutió mucho. Y un quinto, y entre un quinto y sexto, es todo lo que tiene que ver con el fin del conflicto o lo que tiene que ver con la dejación de armas, reintegración a la vida civil, y eso va muy unido a la reestructuración de las fuerzas militares. Entonces, acordados esos cinco puntos, arrancaron. Y hasta ahora, creo, hasta ahora que yo me vine, estaban terminando el cuarto punto, creo que ayer terminaron el... Entonces, voy a hacer muy rápidamente, el primer punto, que fue el de los que más se llevó varias sesiones allí en La Habana, que es el tema del desarrollo integral agrario. Pues allí, allí hay mucha tela para cortar, porque todos sabemos que son acuerdos muy generales, ¿cierto? Todos, en todos los puntos, pero habrá que mirar cómo se va, perdónenme que hable así, eso cómo se va a comer, cómo lo vamos a masticar. Entre los puntos que están allí, pues lo que vemos nosotros es que no se ha llegado al meollo del tema, porque todos en Colombia sabemos que en Colombia todos los conflictos que han habido han pasado por el tema territorial, por el tema de tierras. Esa es una de las causas grandes que hay, y ahí sí podríamos arrancar en dónde nace, por qué nace la guerrilla en el caso de La Habana. Por un despojo de hace muchos años a unos campesinos. Entonces, en Colombia siempre lo que ha habido, en Colombia podemos hablar de dos, pues si se pueden hablar de procesos de acumulación. Uno, del proceso de acumulación de tierras en manos de unos cuantos, y el proceso de acumulación de población desplazada. Entonces, claro, cuando digo que en el tema de este desarrollo agrario, no han llegado al meollo, es porque lo que Colombia muchos estamos queriendo y esperando es una real reforma agraria. Y eso es lo que hasta ahora no lo vemos en los acuerdos. Se ha hablado de un fondo para pequeños y medianos campesinos, se ha hablado de recuperar unas tierras para repartírselas a los que nos tienen, se ha hablado de el tema de las reservas campesinas, que eso está causando mucha, mucha polémica en la misma sociedad colombiana. Han hablado, llegaron a acuerdos también de lo de préstamos, en fin. O sea, han sido acuerdos muy generales, es lo que nosotros vemos allí, ¿cierto? Por un lado. En el tema de la participación en política, que también ha causado mucho revuelo, uno leyendo también todo el documento de los acuerdos, pues ahí también lo más grueso es la manera como ellos, los señores de la FARC, pues vayan a participar en política. Ese es un tema que, habrán temas jurídicos, tendrán que hacer reformas políticas y todo eso. Pero hay otros temas que están ahí, pero que de alguna manera los hemos pedido a gritos. Y es el que en Colombia se pueda ejercer la política sin que sea uno considerado por el hecho de ser de este partido, de aquel, o de disentir, entonces lo maten a uno. Pero eso no es nuevo, porque es que eso lo hemos estado pidiendo por todos lados a gritos. En Colombia, disentir de X o Y partido que esté dominando y todo eso, pues eso ya es casi que condena de muerte. Entonces allí en los acuerdos se ha pedido eso, que hayan unos, digamos, unos protocolos, unas rutas, unas agendas, se haya una reestructuración también de la manera de formar los partidos políticos, que las organizaciones sociales, por ejemplo, también puedan, porque a veces competir con todos esos grandes monopolios politiqueros pues es muy difícil. Entonces que también las organizaciones, por ejemplo, de las comunidades negras o de movimiento de mujeres, en fin, que ellas también puedan en algún momento como representación representar a su gente allí. Eso en lo político, pues ahí está muy, eso es muy general, pues eso, los documentos están por todos lados. El tercer punto, en el de cultivo, del tema del narcotráfico, cultivo de uso ilícito, pues también hay algo en los grandes acuerdos. Uno de los temas que yo más recuerdo es la erradicación de la coca de una manera manual. Eso no es nuevo, eso lo hemos pedido, lo han pedido las comunidades a gritos por todos lados. Bueno, no sabemos el tema de ahí, yo en ese tema no he profundizado mucho, no sé cómo ir a hacer, porque como hay un tema que la FARC dice que ellos no son narcotraficantes, que ellos no tienen, que ellos simplemente cobran vacuna o qué sé yo, y para nosotros pues que estamos en los territorios, pues claro que sí, que ellos están allí muy comprometidos con este tema. Entonces ahí estamos diciendo, pero eso, ¿cómo va a ser ese tema? Ellos van a entregar esos grandes capitales, van a entregar esos grandes territorios que donde han cultivado, van a reparar, por ejemplo, en el caso, y es un tema que, bueno, que ahorita para el caso del Chocó y del Pacífico, como los territorios son de las comunidades negras e indígenas, entonces sí van a reparar esos daños que han hecho, en fin.
Bien, como veis, Jesús Albeiro en la primera parte hizo, bueno, pues un panorama general de la situación en el Chocó, en Colombia, y de, bueno, el planteamiento con el que se llega a los diálogos de paz. En esta segunda parte ha ido desgranando los temas que han sido objeto de conversación hasta ahora, haciendo una primera entradita en cada uno de ellos sobre la perspectiva con la que son vistos desde el Movimiento Popular del Chocó. Y ahora vamos a hacer un pequeñito intermedio musical con Chicharrita otra vez, y en esta ocasión el tema va a ser Amanece.
Familias destrozadas que lloran a sus muertos. genocidio de mierda, que no ha sido declarado, aunque sigue machacando a un pueblo ya cansado, que cubre sus rostros y empuña sus armas. Lucha armada, guerra encapuchada, muertes y rabia en Chiapas. Lucha armada, lucha armada, lucha armada.
Estamos ahora en el cuarto, el tercer término, el tema de las víctimas. Ustedes saben que, y en ese me quiero detener un poco, porque vuelvo y repito, lo otro se consigue por internet, son muchas páginas, en fin, son acuerdos muy generales. Y en el cuarto punto, pues ustedes saben, muchos, esto se discutió mucho, porque al comienzo hubo un fenómeno muy grande, de parte y parte. Primero, La FARC no quería reconocer que ellos tenían víctimas, que ellos eran victimarios. Bueno, también por otro lado, el gobierno tampoco ha querido reconocer que el Estado mismo tenga víctimas. Y bueno, y en Colombia, pues, quienes hemos vivido allí, sabemos que allí, y en un trabajo que hemos hecho desde abajo con las víctimas, pues hemos dicho, aquí hay un universo de víctimas. Claro que hay víctimas del Estado, hay víctimas de las guerrillas, y las víctimas, para nosotros, las víctimas de los paramilitares son víctimas de Estado por la connivencia con la fuerza pública. Eso también ya en los procesos que llevamos allí de la parapolítica y todas estas cosas, eso ya está más que demostrado. Entonces, por fin se pusieron de acuerdo que sí, la FARC reconoce que tiene víctimas, bueno, el gobierno también, y se habló de que se iba a hablar era del universo de víctimas. Y como estaba ya la ley, de la ley de víctimas y restitución de tierra, que si me preguntan a mí, pues eso va a ser un canto a la bandera, porque eso no va mucha burocracia, mucha cosa, mucho dinero. Perdónenme que hago un paréntesis, en estos momentos quienes más empleo están dando en Colombia son las víctimas, porque claro, plata toda la que ustedes quieran, Naciones Unidas, las ONGs, el gobierno, esos operadores, esos asesores, esos consultores, eso, de todo lo que ustedes quieran, pero vayan a ver si las víctimas, a ver a las víctimas que les ha tocado. Universidades haciendo investigaciones, bueno, todo lo que. Entonces, bueno, cierro paréntesis ahí nomás. Eso. Entonces, el tema de las víctimas, se dijo, sí, vamos a escuchar a las víctimas, vamos a escuchar a las víctimas. Pues allí hemos venido trabajando con las víctimas, hemos estado hablando que nosotros no nos movemos de si se van a reparar a las víctimas, de escenarios de qué, de escenarios de verdad, justicia y reparación y no repetición. En eso no, de ahí no nos movemos quienes hemos estado acompañando todo este universo de víctimas. Entonces, en eso también lo otro que han dicho las víctimas es que los derechos de las víctimas no se negocian en ninguna parte, no se negocian. Los derechos de las víctimas son los derechos y punto. Pues ahí estuvimos en ese proceso hasta ahorita, fue muy duro, muy difícil, porque cuando ustedes saben que son 6 millones de víctimas, al menos los que están registrados en el registro único del gobierno, pero para nosotros pueden ser más, pero bueno, escoger entre 6 millones, escoger 60 víctimas, cosa dura. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, ahí se le pidió a las Naciones Unidas, a la Universidad Nacional y a la Conferencia Episcopal que ayudaran un poco en esto. Ahí se pudo, se trató de escoger de todo ese universo de víctimas. Y hemos estado allí en distintos momentos, ya hablando, dialogando con ellos. En eso estamos. Pero paralelo a todo este trabajo que se ha hecho de esto de las negociaciones allí, también se dieron, bueno, porque una de las críticas que se le hizo, se le ha hecho de todos lados, a los diálogos era que eran de allí, eran muy cerrados, que no se sabía qué se estaba negociando, qué se estaba hablando, que la sociedad civil no estaba representada allí en la mesa. Entonces, pues el gobierno acordaron abrir algunos espacios, algunos escenarios, como para en todos los puntos. Entonces, desde el 2012 para acá hemos estado en seminarios, en foros, en encuentros por todo el país, en cada uno de los puntos, en el primero, el de tierras, en el de política, en el de narcotráfico y sobre todo en el último, en el cuarto, porque el de víctimas, ese punto recoge como todos, es como transversal a todos los otros temas. Entonces se hicieron algunos foros, se han hecho encuentros, talleres, todos los que ustedes quieran. Y en eso pues se han hecho llegar a La Habana, pues yo, según me decían ellos, entre lo que van, entre punto y punto, han llegado allá más de 30.000 propuestas. Creo que por ejemplo, para el primer punto llegaron más de 10.000 propuestas de cómo pensábamos nosotros esto. Y en el Chocó pues hemos ayudado en todos estos temas. Lo otro que se ha criticado mucho, viene todo el tema pues de las críticas de la impunidad, de que por qué la FARC, por qué se está dialogando en medio de la guerra. Bueno, ya decía Carmen que hay, pues sí, hay muchos opositores y sabemos también quiénes son todos esos opositores. El año pasado un incidente que ahí sale el famoso general Alzate, el de la Fuerza de Tareas, que estaba ahí, no sé si lo alcanzaron a ver, cuando el famoso secuestro, entre comillas, para mí no fue un secuestro, la suspensión de los diálogos, se dio lo que se tenía que dar, la liberación por la vía humanitaria y se reanudaron pues los diálogos allí en La Habana.
Pata Negra es una banda muy querida de este que os habla, una banda de flamenco que en la historia de la música española pues ha sido, yo creo que uno de los proyectos más originales que hemos podido escuchar. Se formó en el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, un barrio absolutamente azotado por todo tipo de presiones. Se fundó por los hermanos Raimundo Amador, que es el cantante y guitarrista, y Rafael Amador, también guitarrista y cantador, y después de separarse de la banda Veneno, la cual estaba formada por los dos ya mencionados y por Kiko Veneno. Lo que vamos a escuchar es un tema muy divertido que se titula Los Managers.
Thank you.
qué sentimos nosotros? Nosotros sentimos que sí, que a mí me parece que eso va para adelante, eso va más adelante de lo que pensamos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Y sí, así como hay muchos opositores todavía, pero yo lo que le digo, inclusive entre mi misma iglesia, yo le decía en estos días a unos obispos, entonces que seguimos en guerra, nos vamos a seguir matando. Yo sé que no es fácil, yo también tengo víctimas de todos ellos, de la FARC, de la guerrilla, de los paramilitares. Yo mismo he sido de alguna manera amenazado, en fin, pero entonces pienso que no, creemos que el tema, eso hay que sacarlo adelante. Vamos a entrar ahora en el punto más duro. Yo siempre he dicho que viene lo más duro, porque esto, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, pues de alguna manera ahí estamos, pero viene el último, el de la dejación de la dejación de armas. ¿Cómo se va a hacer el desarme, la reintegración? Nosotros no queremos que se repitan, y perdonen aquí los hermanos centroamericanos, que se repitan experiencias de otras experiencias. Nosotros no queremos que se repita lo de los paramilitares. ¿Qué es lo que a uno le duele cuando el presidente Uribe está hablando de impunidad? ¿Y qué más impunidad que la que él hizo con los paramilitares? Entonces, ¿para qué nos vamos a poner? Y aquí no se trata ahora de ponernos acá los trapitos al sol, sino que avancemos. Yo que creo que eso va para adelante, vuelvo y repito, veo que antes todo lo contrario, desde allá, desde los territorios, estamos tratando de que el ELN entre. Yo creo que también más temprano que tarde se van a sentar también la otra guerrilla, la del ELN, que a propósito en el Chocó están muy activos, entonces pensamos que ellos también se van a sentar, y que ya, como vieron, pues este tema del conflicto armado, del fin del conflicto, pues no es la paz, es una parte. Y que en eso lo necesitamos a todos para que podamos de verdad sentarnos, como decíamos, a construir escenarios de paz. ¿Qué más les digo? Desde el Chocó estamos, entre los temas que fuimos a hablar a La Habana, pues era eso. Nosotros creemos que sí, es una paz territorial. Le hemos preguntado tanto al gobierno como a la guerrilla, ellos qué entienden de paz territorial cuando hablan de paz territorial. Para el caso del Chocó, por ejemplo, hemos dicho, y para los territorios indígenas y comunidades negras, como esos territorios ya están titulados, ya son de ellos, pues nosotros creemos que ahí no hay nada que negociar en el primer punto, porque se supone que el territorio es de las comunidades, entonces no hay. Nos preocupan, hay muchas preocupaciones, y esperamos que el ELN la recoja. Por ejemplo, desde Chocó nos preocupa mucho que la FARC no haya querido o no haya insistido en hablar del tema de minero energético. Yo espero que el ELN sí lo ponga en la mesa, porque eso hay que hablarlo. Ya que el gobierno, ya que el Estado no ha querido hablar con las comunidades, entonces al menos que hable con los armados. Es que eso es lo que le diría a uno. Que venimos insistiendo, como ustedes vieron, hablando con el gobierno, con las multinacionales, las comunidades negras e indígenas, y esta es la hora que el Estado el gobierno no ha querido sentarse, entonces que lo haga con la guerrilla, que lo haga con el ELN, y esperamos, y le estamos pidiendo al ELN que en ese punto no afloje. ¿En qué otro punto? En el que habló el señor senador, el otro tema que no quisieron, que el gobierno dijo no y no y no, es el modelo económico. Sentémonos a discutir y a hablar y a mirar a revisar ese modelo económico. Y hay un tercero que, bueno, vamos a ver, que es el de, es cómo el hay que echarle más pueblo, o sea, la sociedad civil me parece que tiene que estar más ahí en esa mesa, porque en últimas es la sociedad civil la que estamos poniendo los muertos, es la sociedad civil la que tiene secuestrados, es la sociedad civil la que tiene desaparecidos, es la sociedad civil la que le ha tocado salir de Colombia, por unos y otros. Que a uno le duele eso, que de Colombia es mucha la gente que se ha tenido que venir por unos y otros, porque aquí nadie se puede lavar las manos. Entonces, en esas estamos. Yo pues estoy muy optimista y bastante, y creo en ese proceso, pero eso sí, en el tema de las víctimas, pasando, y con esto termino, por escenario de verdad, justicia y reparación. Y sabiendo, vuelvo y repito, que el conflicto armado no es el más mayor que hay en Colombia. Tenemos otros problemas más graves. El tema de la corrupción, el tema de la delincuencia, el tema de, bueno, de todo lo que ustedes quieran. Pero como eso es lo que se nos ha metido y bueno, pero que también necesitamos, y sobre todo en las zonas rurales, ustedes ya vieron lo del Chocó, de allí donde yo vengo, de las comunidades, que el tema de las comunidades indígenas es muy duro, lo que yo les diga aquí a ustedes, lo que nos tocó vivir allí, los bombardeos, los niños, la gente, eso es muy duro, una guerra es muy dura, y por eso yo pienso que una guerra, por eso hay que acabar. Yo dejo ahí alguna pregunta.
Bueno, pues hasta aquí la conferencia de Jesús Aveiro y cerramos este apartado de nuestro programa de hoy con un grupo musical colombiano, un grupo musical que se llama el Frente Revolucionario Artístico Patria o Muerte, FRAPOM, que asume dentro del frente de la vanguardia de llevar un mensaje en contra de la explotación del hombre por el hombre, a favor de la clase trabajadora y de la solidaridad con los pueblos oprimidos y no alineados del mundo. Y para ello, pues usan el arte, en este caso el rock, como herramienta principal. Las canciones como Despierta Colombia, que es la que vamos a escuchar, El Loco del Tranvía o Resistencia, son, hasta ahora lo que integra el repertorio de esta agrupación. El Frente Revolucionario Artístico Patria o Muerte, FRAPOM, interpretando Despierta Colombia. Bien, pues vamos a entrar ya de lleno en el segundo y último de los temas. No creemos que tengamos tiempo para más, que habíamos planeado tratar en el programa de hoy. El pasado 13 de febrero se anunciaba que un golpe de Estado que pretendía asesinar a Nicolás Maduro había sido abortado en Venezuela. El presidente denunció la implicación y la financiación desde Estados Unidos para que los golpistas actuaran en estos días en los que se recuerdan las guarimbas violentas del año 2014. El presidente informó que se adelantan las investigaciones para detener a todas las personas involucradas en las acciones violentas contra Venezuela. Bueno, a partir de este anuncio y de las investigaciones que se han ido dando a partir de esa fecha, se han ido produciendo diversos pronunciamientos, que algunos de los cuales os vamos a reproducir aquí. En ocasiones son la noticia dada directamente desde los informativos, a veces es la voz de Nicolás Maduro, a veces es la presidencia de UNASUR dirigiéndose al mundo entero tratando de lanzar un mensaje para que Venezuela pueda hacer su propio camino en paz, sin intervenciones y sin injerencias extranjeras y desde luego sin derramamientos de sangre como los que ya se produjeron hace un año y que al parecer están dispuestos a reeditarse por parte de por los grupos poderosos, que parece que no andan muy muy a gusto con esperar a las elecciones para ver si allí una vez más vuelven a ser batidos o en esta ocasión les van algo mejor las cosas, cosa que a este paso es más que muy dudosa. Comenzamos con la selección de cuñas que hemos hecho para vosotros. El primero de los cortes que os traemos es la voz del propio Nicolás Maduro anunciando que había sido abortado el golpe que estamos tratando en este punto.
Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Se trata de un intento de utilizar a un grupo de oficiales de la aviación militar para provocar un hecho violento, un atentado, un ataque. Es un coletazo del golpe de Estado azul, llamado así, del golpe azul de hace un año, de marzo.
El segundo de los cortes es la voz de Vladimir Padrino. No nos ha llegado nada más que una grabación en mono, me refiero a mono acústica, que no termina de ser demasiado buena, pero bueno, yo creo que se entiende suficientemente bien. Vladimir Padrino es el responsable de las Fuerzas Populares Armadas venezolanas y nos habla de la oposición, naturalmente, frente a este nuevo intento de golpe.
Y frente a las intenciones golpistas dirigidas por grupos extremistas y reaccionarios, es menester, en mi condición de ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado de los señores almirantes y generales, integrantes del alto mando militar, viceministros, comandantes de regiones estratégicas de defensa integral, sumarnos al sentimiento de rechazo contundente que siente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la conducta de un reducido número de profesionales que no representan el pensar, sentir y actuar de nuestra institución, quienes impulsados por los más perversos intereses y alimentados por las más mezquinas intenciones de sectores apátridas, han mancillado el honor militar, tratando de manchar el decoro e imagen de la institución castrense. En efecto, tal como lo señaló el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estas individualidades fueron puestas en evidencia cuando preparaban acciones militares que, en conexión con otras maniobras de la antipolítica y contaminadas de ambiciones de poder, pretendían vulnerar el orden constitucional, procediéndose de manera inmediata a tomar las acciones en el marco legal para que se aplique lo que en justicia corresponde. Un país no se construye con violencia ni resentimiento, sino con justicia, cooperación y entendimiento.
Este tercer corte que traemos a continuación incorpora algún dato nuevo, pertenece a uno de los informativos de los canales de televisión venezolana en la que se está debatiendo el golpe y sus circunstancias y, como decía, se añade algún dato que no deja de tener interés.
También me informó que entre estos dos personajes, Antonio Ledezma, escuchen esto, Venezuela, y Julio López, Julio Borges, existía un plan para eliminar físicamente a Leopoldo López y así generar un mayor caos que facilitaría la caída definitiva del gobierno y la oportunidad de Antonio Ledezma de asumir el liderazgo de la oposición, para lo cual el general Ascanio no estaba de acuerdo con el plan en contra de Leopoldo, sin embargo seguía adelante con lo acordado en lo que se refería a las protestas en contra del gobierno.
El último corte que traemos trae la voz de Delcy Rodríguez, que es la representante, la embajadora de Venezuela ante UNASUR, la Organización de Países Latinoamericanos, que trató en su última reunión algunas de las declaraciones que habían sido hechas por el presidente de Estados Unidos sobre la situación en Venezuela, bueno, un poquito quizás alentando, animando a su versión del estado de cosas que allí en aquel país se producen. Consideramos que al tratarse de una dimensión más internacionalizada de los acontecimientos puede tener también un mayor interés, desde luego tiene también una mayor duración.
Nosotros expusimos en detalle de qué se trataba estas situaciones injerencistas, cómo nos alarmaba y nos preocupa profundamente recientes declaraciones de altos personeros del gobierno de los Estados Unidos, cómo fue incluido en el informe de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos una mención a Venezuela como amenaza a la seguridad de ese país y cómo al mismo tiempo prácticamente se le da la luz verde a sectores violentos en Venezuela, opositores, para llevar adelante aventuras poco ventajosas tanto para Venezuela como para nuestra región. Aquí se rechazó, se reiteró el rechazo a la aplicación de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos y asimismo se buscarán los mecanismos de comunicación pertinentes con el gobierno del presidente Obama y UNASUR a los fines de dar un acompañamiento en cuanto al principio de soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no nos queda tiempo para más, apenas para despedirnos, estamos en el último minuto de el número 70 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Programa que se hace con la intención, con la voluntad de que sea agradable no solamente para vuestros oídos, sino también para vuestras inteligencias. Esperamos encontrarnos con vosotros una vez más la próxima semana con nuevas noticias, nuevos reportajes, aquí en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Chao, nos vemos, nos encontramos, nos abrazamos.
A mí me ordena la razón, a ti te ordena un...